María del Carmen, todo el equipo de Nacional Bahía Blanca te saluda. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien. Bueno, ahí lo expresábamos, pero la verdad que lo hemos contado en varias oportunidades. Aquí Marcelo, nuestro compañero también, porque bueno, a José Ignacio se lo conoce en Bahía Blanca mucho desde el ámbito del deporte, a él, a toda su familia, una familia que la verdad que ha sido golpeada por una y otra tragedia en su vida mucho tiempo. Y la verdad que quedamos conmocionados cuando nos enteramos de lo que había sucedido, más también cuando vimos las imágenes, ¿no? De ese patrullero cruzándole en el medio de la calle y cómo José Ignacio termina perdiendo la vida. Digamos, ¿qué podemos contar a propósito de la situación judicial? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Cómo sigue la investigación?
Mira, lo que nos informan los compañeros y compañeras de Correpi en Mar del Plata es que, bueno, la causa está en trámite. Curiosamente, la calificación que se ha informado a los medios, pues no tenemos acceso al expediente, obviamente, al no ser parte, es la de homicidio culposo, es decir, un homicidio cometido por negligencia, por imprudencia. El mismo delito que cometeríamos vos o yo si cometemos un error en la conducción del auto, nos distraemos, somos imprudentes, nos mandamos sin mirar quién viene por la derecha y generamos un accidente en el que fallece una persona. Y acá, vos lo decías con mucha claridad, no hace falta otra cosa más que ver las imágenes. O sea, le hicieron señas para que detuviera la moto, en lugar de eso, por las razones que fuere, intentó escapar, se genera la persecución con el patrullero que venía detrás. Evidentemente, mandaron una alerta porque a las pocas cuadras aparece este segundo patrullero que viene por la mano contraria y ostensiblemente se cruza y le tira la trompa de semejante camioneta encima de la moto, con lo cual no se podía esperar otro resultado que lesiones gravísimas o la muerte. O sea, no es algo imposible de imaginar cuando uno realiza deliberadamente esa maniobra. Es decir, esto no fue un accidente. Vos fíjate que siempre aclaramos esto, lo hemos charlado con ustedes en otras ocasiones, cuando hablamos del archivo de casos. Nosotros en el archivo de casos no incluimos cualquier situación en la que una persona muere con intervención de un miembro de una fuerza de seguridad, sino solamente aquellos casos en los que la muerte se produce en una situación en la que la víctima no estaba generando peligrosidad para sí o para terceros o para el propio policía, y donde lo que se aplica es la política represiva estatal. Si hubiese sido un accidente de tránsito como el que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotras, ese caso no va al archivo, porque da lo mismo si el que cruzó distraído es policía, gendarme, médico, pintor de brocha gorda o docente. Es un accidente de tránsito. Pero en este caso fue deliberado. Y desgraciadamente cada vez son más los casos en que tenemos que revisar bien los hechos. Afortunadamente acá están las imágenes que no nos generan ningún tipo de dudas sobre cómo ocurrieron los hechos, porque hemos tenido que generar una categoría entre las modalidades del archivo, gatillo fácil, muerte en lugar de detención, femicidio uniforme, etcétera, de otras circunstancias donde, por ejemplo, incluimos estos casos en que el patrullero es utilizado como arma.
María del Carmen, perdón, Marce, sí. Una cuestión que no quería dejar pasar, ¿no? Porque en varias crónicas periodísticas dice la moto tenía pedido de captura, él se escapó. Digo,
ponele que él hubiera robado la moto en la cuadra anterior.
Por eso nada justifica.
No lo sabemos, pero ponele que sí. ¿Y qué? Eso lo convierte en un ser descartable, penado con pena de muerte. A punta de trompa de patrullero en forma extrajudicial y sumarísima. Pero esto es lo mismo que cuando el policía le dispara por la espalda a alguien que escapa después de haber intentado manotear una cartera o llevándose una moto que robó. El robo, la sustracción de un automotor, el robo de una moto, no está penado con pena de muerte en nuestro sistema.
No, por eso lo quería traer, digo, porque no, nada justifica...
Es que está buenísimo que me permitas hablarlo y que lo podamos aclarar juntas, porque ese se le... Bueno, pero la moto era robada, que se joda, no hubiera andado en una moto robada, no le pasaba. ¡Mentira! O sea, nadie va a reivindicar... Primero no sabemos por qué, o sea, vemos por cierta la información oficial, no tenemos elementos para corroborarlo de nuestra parte, pero démosle el beneficio de la duda. La moto era robada, tenía pedido de secuestro, por eso lo intentaron identificar. Fenómeno. Se asustó, era una moto prestada. No sabemos en qué circunstancias estaba en ese vehículo. De hecho, bueno, yo la verdad que cuando vi la noticia, pese a ser bayense, como saben, no reconocí el nombre, porque estoy muy alejada desde hace muchísimas décadas de la ciudad. Después, leyendo un poco, buscando información, me di cuenta que realmente no encaja mucho con el perfil. Pero no importa, ponele que hubiese sido Alibaba y los 40 ladrones arriba de la moto. No le pueden tirar el coche así a propósito para matarlo.
Claro. María del Carmen, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Sí, Marcelo.
Yo me enteré de esto el domingo a la mañana. Me llama un compañero de su equipo, porque si bien él es de acá de Bahía, hace un año y medio más o menos está viviendo en Mar del Plata, porque varios corredores de acá de Bahía tienen un entrenador que se llama Monín, que es muy bueno, que es de Mar del Plata. Y entonces este muchacho acá de Punta Alta ha ido a entrenar el fin de semana a este mismo equipo, ¿no? Y me llaman a la mañana y me cuentan lo que pasó, pero ya me mandan las crónicas policiales de los medios de Mar del Plata, donde lo primero que se decía, cuando todavía no se conocían las imágenes, era que un policía había cortado el tránsito utilizando la camioneta y, en forma inexplicable, Tupi Sayago,
él había decidido suicidarse incrustándose en la camioneta,
claro,
policial.
Que como que no hizo, no intentó ninguna maniobra, nada, ¿viste?
Bueno,
fue,
no es lo que se ve en las imágenes.
No, en absoluto. Pero además, algunas cosas que me parece que por ahí son interesantes para aclarar, contado por sus amigos, ¿no? Sus compañeros del equipo. Él estaba trabajando en Arcor hacía poco y necesitaba un vehículo para movilizarse y compró hace muy poquitito la moto, que seguramente estaría floja de papeles, porque no los tendría, obviamente, o tendría otros. Y eso es lo que hizo, me parece, que se fuera del control, porque no tenía la posibilidad de que no le saquen la moto. Seguramente se le iban a sacar. Y la misma gente de la representación de Arcor ahí en Mar del Plata lo ayudó, le dio unos pesos adelantados para comprarla.
Bueno, eso aclara un montón esto que yo decía, que no teníamos forma de corroborarlo.
Esto dicho por amigos,
o sea,
de él.
A ver, si yo compro, lamentablemente el mercado de automotores, y en particular de motos, es complejo. Es muy frecuente que la gente piensa que porque pone la plata arriba de la mesa y le dan la moto y una cédula verde, compró la moto.
Claro.
Y lo cierto es que una moto es igual que un auto, igual que una casa. Vos no sos el titular registral hasta que no haces la inscripción en el registro de la propiedad, en este caso automotor.
Claro.
Y eso parece que es algo que tenemos tan naturalizado. Por ahí, cuando se compra una casa, que uno sabe que hasta que no va al escribano y hace la escritura, y después esa escritura se registra en el registro de la propiedad inmueble, vos no sos el propietario. Sin embargo, con las motos parece como que fuera una cosa que pasa de mano en mano, sobre todo,
claro,
a partir de la popularización de este tipo de vehículos económicos, de bajo consumo, etcétera, para, como decís en este caso, movilizarse entre un trabajo y otro, los entrenamientos, etcétera,
claro,
o directamente como herramienta de trabajo, con la proliferación de las entregas a domicilio, de los motoqueros que hacen todo tipo de tarea. De hecho, cualquiera que anda por la calle, supongo que en Bahía Blanca será similar a lo que se ve en las calles de Buenos Aires, hay más motos que autos.
Sí, y más para trabajo, ¿no es cierto? Es como algo que se maneja mucho.
No es la primera vez que vemos este tipo de situaciones, donde ante una cuestión que sería una infracción, porque no hay duda que si yo compro, circulo en una moto que no tiene la transferencia hecha, que no tiene seguro, o que tiene un origen dudoso porque se la compré a alguien que no sé a quién se la compró, y nunca conocí al dueño registral, y a lo mejor en el medio de toda esa cadena hubo una sustracción, por supuesto que se configura un delito, que es el delito de encubrimiento. O sea, si yo compro algo, cuando vos en una feria en la calle, en la época de los, perdón por el viejazo, pero es el ejemplo más claro que se me ocurre, en la época de las películas en video,
claro,
que salían truchas sin autorización de la productora ni del director, etcétera, y vos las comprabas en cualquier plaza para mirarla en tu casa en lugar de ir al cine, antes del streaming y demás, bueno, comprar un elemento de dudoso origen, que deberías saber que no tenés todos los patitos en regla en materia de papeles, constituye el delito de encubrimiento, que no es un delito extremadamente grave, por lo pronto puede ser escarcelable si la persona no tiene antecedentes, pero lo cierto es que puede generar el mismo temor que tuvo Luciano González en Miramar,
sí.
Causa que acaba de hacerse una actividad muy grande por un aniversario. ¿Se acuerdan? El chico, sí, de Miramar, que no paró en un control vehicular porque le faltaba algo. Y sí, terminó con 3 tiros en la espalda.
¿Y los chicos de Monte?
Sí, también.
Bueno, el caso de los chicos de Monte, con la diferencia de que ahí directamente dispararon.
Claro,
y después,
claro,
bueno, todo el encubrimiento y demás. Pero son, mira, la primera causa que conocimos con este tipo de modalidad de utilizar el patrullero como arma fue una causa en la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe, Clemente Arona, que era un pibe que era muy hábil con su moto, estoy hablando de los 90,
sí, sí.
Y cuando por ahí lo querían parar para hacerle alguna multa por alta velocidad y qué sé yo, el pibe hacía acrobacias con la moto, hacía wheelies y esas cosas. Le tiraron el patrullero encima y lo mataron. Esa fue la primera vez, yo siempre decía en aquella época, bueno, no es lo mismo eso que el típico accidente de tránsito de la encrucijada donde pasó primero el que no tenía que pasar y embistió al otro. Uh-huh. Pero esto está permanentemente creciendo y yo creo que crece, metiéndonos un poco en el tema más de coyuntura, por esta este permanente discurso de si era chorro que se joda, uno menos,
sí, sí.
La proliferación de linchamientos, de propuestas de linchamiento, el lanzamiento de la justicia por mano propia, o sea, aún con la claridad de estas imágenes y aún con, digamos, la gran cantidad, la gran movilización que generó el caso, porque justamente estaban todos sus compañeros, amigos, no era un pibito de barrio que nadie conocía, a pesar de eso. Y los primeros titulares hablaban de muerte en una persecución, sí, delincuente, sí, delincuente abatido.
Sí, quiero decir también que, a ver, no era alguien que estaba en cualquiera, es el actual vigente campeón provincial de maratones, estaba en un momento excepcional de su carrera, venía de ser segundo en un campeonato provincial, tenía un rendimiento muy bueno, por eso además se trasladó de ciudad. Y te recomiendo a vos y a cualquiera que quiera tener más datos, en la página de radionacional.com.ar, buscando emisoras de Provincia de Buenos Aires, ahí tenemos una nota, amigos y varios amigos y compañeros de carrera, donde explican mucho más de esto que yo te conté recién.
Claro, estas circunstancias tienen que servir justamente para darle más visibilidad al caso.
Uh-huh.
Pero no son lo que determina,
sí,
la criminalidad del acto, porque así hubiese sido, insisto, el pibito fisura que se robó la moto una cuadra antes.
Sí,
Tampoco podían matarlo de esa manera.
Tal cual. María del Carmen, vos cuando arrancábamos la entrevista decías cómo estaba caraturada la causa. Según vos, ¿cómo debería estar caraturada esa causa, judicialmente hablando?
Técnicamente, esto es lo que describe el artículo 80, inciso noveno del Código Penal, que es la definición técnica del crimen policial, del homicidio cometido por un miembro de fuerza de seguridad, que establece como homicidio calificado, es decir, con pena de prisión perpetua, cuando quien mata es un miembro de una fuerza de seguridad, policía, gendarme, prefecto, lo que fuere, que mata utilizando los recursos que tiene en función de su cargo.
Claro.
Y en este caso, bueno, en lugar de haber utilizado el arma reglamentaria, utilizaron el patrullero. De la misma manera que hemos logrado en alguna ocasión en Lanús una condena por este delito cuando lo que se utilizó fue la tonfa, el bastón negro,
sí,
que el palito de abollar ideología de Mafalda.
Sí, sí.
Que la defensa decía, no, porque el arma reglamentaria no le disparó, bueno, pero le rompió la cabeza a bastonazos, es lo mismo.
Claro, acá
y
no,
ese bastón no lo tenemos ni vos ni yo.
Claro,
no, claro.
Y en este caso no había manera de no pensar que se podía matar si vos le cruzás la camioneta de esa forma, ¿no? No hay,
mirá,
manera.
Si quítale al relato de los hechos y a las imágenes del video la situación de la persecución preexistente, la moto, el debate de la moto robada, y quítale las balizas y las insignias a la camioneta y mostrá esto contando que una mamá, un papá, un abuelito, un pibe Fue embestido de esta manera por una camioneta de gran porte.
Sí, sí.
Estaría la sociedad entera aullando, levanten las penas y mándenlo preso por homicidio simple.
Sí, absolutamente. Sí, 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 sí.
Clarito y en
no
pie.
Te quepa la menor duda. El marco diferencial que hace que tengamos que estar discutiendo esto es que es un patrullero.
La otra pregunta que nos queda es si, quien estaba al mando allí, digamos, las responsabilidades, si sigue estando, digamos, siendo efectivo policial o no. La verdad no lo sabemos, pero...
Mira, en el 90% de los casos, cuando logramos, en escasas oportunidades, por cierto, en relación a la cantidad de casos, llegar a juicio... Cuando lo interrogan al imputado y le preguntan por su ocupación, contesta policía, gendarme, prefecto, porque más allá de lo que establecen en teoría las leyes vinculadas a la cuestión orgánica, código disciplinario y demás, en el mejor de los casos lo único que se hace es un pase a disponibilidad preventiva, que simplemente significa no estar en contacto con la gente sin perder el cargo ni el grado, y percibiendo un poco menos de sueldo. O sea, que no le quepa la menor duda que no han sido exonerados de la fuerza. Y el argumento que utilizan es, bueno, tenemos que ver cómo sale la causa penal.
María del Carmen, sí, te agradecemos, estamos casi sobre las noticias. Muchísimas...
No, les agradezco yo el espacio porque es importante hablar de estos temas.